En España hay cerca de 1 millón de enfermos de Alzheimer. Se espera que, o se estima que en 2050 puedan llegar a ser 3,5 millones las personas con Alzheimer o con otro tipo de demencia. Estoy a las puertas del Centro Alzheimer Fundación Reina Sofía porque quiero escuchar, ver de primera mano cómo se ayuda a los enfermos de Alzheimer, cómo se ayuda a sus familias. Aquí hay una residencia y también un centro de día. Vamos a ver qué me cuentan. Tengo una cita con Diego Fernández, que es el director. Diego, buenos días.
Buenos días, Fernando. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Pues encantado de estar aquí contigo y de que nos vayas contando qué tipo de trabajo hacéis aquí con los enfermos de Alzheimer, qué tipo de cuidado necesita un enfermo de Alzheimer.
Bueno, pues un enfermo de Alzheimer necesita todo tipo de cuidados. Depende mucho, evidentemente, del grado de avance de la enfermedad, el grado de deterioro que tiene.
Este es un centro muy grande, con dos plantas, muy nuevo.
Correcto.
Entonces decías, mientras avanzamos hacia una de las salas donde están haciendo rehabilitación, decías, un enfermo de Alzheimer necesita...
Pues un enfermo de Alzheimer al final necesita, insisto, muchos cuidados durante el día dependiendo del grado de deterioro que tiene. Nosotros aquí, cuando una persona ingresa en el centro, en la zona de residencia, sí, se cubren todas sus necesidades, desde la ducha, desde, ajá, el aseo, desde la alimentación, otro tipo de necesidades relacionadas con el día a día, como la actividad más lúdica, sí, y actividad terapéutica para, en la medida de lo posible, el grado de deterioro que tienen, que pues evolucione lo más lentamente posible.
Y tenéis también un centro de día. ¿Dónde está el centro de día?
El centro de día justo está en la parte, ahora mismo estamos en una parte de arriba, sí, que es donde están despachos, y vamos a bajar ahora mismo al centro de día en la
Muy
parte
bien,
de abajo.
Pues vamos allá. Cuéntanos, en el centro de día, ¿cuándo vienen los enfermos de Alzheimer?
Pues en el centro de día está abierto de lunes a viernes, los fines de semana incluso tenemos un programa de respiro familiar, donde también se da un servicio muy similar, y acuden desde las 8:30 de la mañana, sí, vienen en transporte, que pasamos a recogerles a sus propios domicilios, sí, y están aproximadamente, según horarios de salida, hasta las 6 de la tarde, aproximadamente.
Hay familias que tienen mala conciencia, que piensan que si llevas a un enfermo de Alzheimer a un centro de día como el que tenéis aquí, pues que eso es, pues no darle cariño, no responsabilizarse... ¿qué le dirías tú a esas personas que tienen reparos para llevar a sus familiares a un centro de Alzheimer?
Es evidentemente una decisión muy personal y nosotros siempre hacemos una equiparación, salvando las diferencias, sí, a cuando éramos padres, sí, y evidentemente llevamos nuestros hijos al, sí, al colegio. Entonces... esa sensación de abandono, sí, pues en muchas familias está, pero sí, luego, una vez que ingresan al centro y, sí, ven cuáles las actividades y la atención que los diferentes profesionales que tenemos dan a sus familiares, pues se van quitando esos miedos.
Déjame que cuente lo que estoy viendo en este momento. Estamos en la sala de descanso, hay música puesta de fondo. Es un poquito de flamenco, ¿no? A escucharlo. Bueno, buen flamenco en esta sala de descanso y los residentes de día están sentados en unas butacas junto a la pared, y en el centro de la sala hay un palo y van lanzando aros que tienen que encestar dentro de ese palo. Son aros de colores, y al fondo hay cuatro señores que están jugando al dominó. Vamos a ver cómo están jugando al dominó. Buenos días.
Buenos días.
¿Quién va ganando?
Vamos ganando ese señor y yo.
La pareja, ¿no?
Sí.
¿Eh? ¿Estáis dando una buena paliza o qué?
No, vamos despacito.
Despacio.
Si ya nadie sabe jugar al dominó. Bueno, pues están aquí jugando al dominó y ahora van a empezar a tirar los aros. Bueno, sí, si todo el mundo encesta aquí. Ya, ya.
Nuria.
Ahora ya no, ya hemos puesto nerviosos al personal.
Nuria es una de las profesionales que hay
Pero
en el centro.
Es que se acerca mucho.
Ahora hay que levantarse, chicos.
¿Por qué es importante ya en este tipo de ejercicios?
Bueno, pues al final esto forma parte de un trabajo que se hace con fisioterapia. Aparte, no solo es el trabajo físico de motricidad que puedan hacer con ellos, sino, como ves y bien explicabas, Fernando, al principio, hablamos de aros de diferentes colores y se pueden ir trabajando otra serie de actividades más de tipo cognitivo con ellos.
Bueno, a ver si este lo encesta. ¡Ah, encestado! Perfecto. Bueno, más que encestado, metió el aro. Enhorabuena, ¿eh?
Estamos para las Olimpiadas, ¿verdad?
¿Nos presentas a la fisioterapeuta?
Sí, nada, os presento. Nuria es fisioterapeuta. Vale.
Bueno, ¿qué es lo que estás haciendo en este momento?
Pues mira, trabajamos la psicomotricidad con estos aros de colores también, que ellos me vayan diciendo los colores que son y demás, y también, sobre todo, las transferencias.
¿Qué significa transferencia?
Pues, por ejemplo, de estar sentado a levantarse, a ponerse de pie. Entonces, con un juego que a ellos les gusta mucho porque son muy...
¿Competitivos?
Sí, sí. Entonces, lo que consigo es que ellos solos se levanten, que a lo mejor en otro momento del día pues no quieren estar levantados ni moverse ni nada, pero con el juego ya consigo que ellos mismos pues activamente se levanten y también participen. Y luego, pues, motricidad en cuanto al miembro superior.
¿Qué beneficio tiene para ellos este tipo de actividades, este tipo de cosas que acabas de hacer? Me has dicho la movilidad, la distinción de colores.
Sí.
¿Para qué sirve? Para...
Pues, o sea, yo, por ejemplo, en cuanto a ser fisioterapeuta y trabajar sobre todo las transferencias, pues en cuanto a su día a día, pues que cuando estén en su casa y se levanten para ir al baño, pues no se caigan y tengan la fuerza suficiente como para levantarse y que no sufran caídas, que es el riesgo principal de los mayores.
¿Y el ejercicio físico contribuye a que se ralentice de alguna manera el desarrollo del Alzheimer o no?
Sí que es verdad que al final genera mucha actividad cerebral. Entonces, pues, ralentizar. Intentamos mantener la actividad funcional que ellos tienen y que no vaya más.
¿Quién me has dicho que lleva la terapia ocupacional?
Es Carmen, está en la sala de terapia haciendo ahí algo.
¿Podemos ir a verlo? Gracias.
Nada.
Gracias, ¿eh? Buenos días. Hasta luego. Es importante también, Diego, la vida social, ¿no?
Correcto. Aquí al final comparten experiencias con personas similares. Hola, Carmen. La hemos sorprendido, justo.
Ya estamos en la sala de terapia ocupacional. Carmen, ¿tienes un segundo solo?
Sí, bueno, estaba sacando...
Es un segundo.
Un segundín.
¿Sacándolos a dónde?
Pues a la sala de estar.
Ajá. ¿Qué es lo que se hace? ¿Qué es lo que tú haces con las personas que están aquí?
Pues ahora mismo estamos haciendo un poco de estimulación cognitiva, porque sí que están en un estado más grave, entonces pues para que vayan activando un poco pues todo, ¿no? Pues a nivel cognitivo, a nivel de estimulación sensorial.
¿Y eso cómo lo haces?
Pues sobre todo con estas personas, pues con puzzles o con cosas que se puedan manejar para un poco de motricidad fina, ¿sabes? Contacto con texturas y todo eso.
Hablamos que las personas que en este caso está interviniendo con ellas tienen un grado de deterioro un poquito superior.
Sí,
entonces, ¿no? Según el grado de deterioro que tiene, los terapeutas o fisioterapeutas pueden trabajar unas cosas con ellos, otras.
¿Y se ralentiza la enfermedad? ¿Se da más calidad de vida con esto que hacéis?
Hombre, al final, con estas personas es sobre todo mantener un poco el estado en el que están y pues que no vaya a más. Entonces, o ralentizar, como tú dices. Entonces, al final es eso, pues un poco de contacto con todas estas cosas que al final les hacen estar más activos, como mantenerse un poco más, pues bueno,
más presentes
en el día a día y pues en contacto con el mundo.
Gracias, Carmen. Oye, Diego, tenéis fisioterapia, tenéis taller ocupacional y tenéis médicos. ¿Podríamos hablar con una persona que conozca bien la enfermedad?
Sí, tenemos un paseíto hasta que podamos ver a la doctora.
Pues estamos delante de otra puerta que prohíbe el paso, solamente personal autorizado. Diego, ¿dónde estamos ahora?
Pues venimos a la zona donde trabajan nuestra médico geriatra y el equipo de enfermería que tenemos en el centro. Este centro tiene la peculiaridad de que tiene atención sanitaria a las 24 horas por parte de médicos y por parte de enfermeros.
sea, que esta es la consulta médica, digamos.
Consulta médica y consulta de enfermería.
Y aquí está la doctora.
Efectivamente. Es la doctora Isabel del Cañizo, que es una de las figuras más importantes que y representativas que tenemos en el centro.
Jovencísima doctora, buenos días.
Buenos días.
Atendéis a los que ya están en el centro, pero no sé si también identificáis los casos de Alzheimer.
Cuando llegan aquí ya tienen el diagnóstico puesto.
Ya tienen el diagnóstico puesto. ¿Qué deben de saber las familias? ¿A qué síntomas deben de estar atentos si sospechan que hay un caso de Alzheimer o de demencia?
Los síntomas más clásicos son la pérdida de memoria, con despistes típicos como perderse por la calle en sitios en los que antes conocían, dejar el fuego puesto, olvidarse las recetas, pero también pueden tener cambios en la personalidad, como por ejemplo comenzar con agresividad.
Muchas veces nos entra el miedo de tener una enfermedad de deterioro cognitivo, pues porque tenemos una persona delante y no nos acordamos de su nombre, porque no nos acordamos de otras cosas. ¿Cómo se distingue una cosa de la otra, digo, en los momentos iniciales de la enfermedad?
Es complicado ese diagnóstico diferencial. Cuando hablamos de demencia, definitivamente es cuando esos problemas de memoria hacen que seamos incapaces para hacer cosas que necesitamos hacer en la vida normal. Le llamamos las actividades básicas de la vida diaria, que son uh-huh. asearse, vestirse, comer, ducharse e ir al baño.
En este momento, el Alzheimer no tiene tratamiento, digo, para evitar la enfermedad. ¿Por qué es importante un diagnóstico pronto? ¿Por qué es importante un diagnóstico pronto?
Pues es importante sobre todo para que la familia y que el paciente se conciencien de la enfermedad y que puedan tomar decisiones y dejar las cosas habladas de cara al futuro.
¿Habladas en qué sentido, por ejemplo?
Pues es conveniente hablar. A ver, al final la demencia es una enfermedad que evoluciona, que uh-huh. progresiva, y van a tener poco a poco pérdida de todas sus capacidades. Entonces hay que tomar decisiones de cara a qué va a pasar cuando ya no pueda yo tomar.
Ya, o sea, que en los primeros momentos de la enfermedad se tomen algunas decisiones. ¿Sabemos si hay algo que previene el Alzheimer, o sea, que evita que aparezca la enfermedad?
Pues la prevención es importantísima. Hay ciertos factores que pueden ayudar, como por ejemplo la dieta, el ejercicio. Si se tienen problemas auditivos, usar audífonos o corregirlo como se
pueda. ¿Por qué es tan importante?
Porque el no ir bien a veces te aísla mucho y eso hace que tengas más deterioro cognitivo. Lo mismo con las gafas, con el no ver bien.
Ya, pero entonces si hacemos más ejercicios y comemos de forma más saludable, ¿podemos prevenir Alzheimer?
Hay muchos casos que se pueden prevenir.
Ah, porque hay muchos tipos de Alzheimer.
No, hay muchos tipos de demencia.
Ajá.
El Alzheimer es un tipo de demencia.
Ajá.
Es la más frecuente, pero hay otros tipos.
Muchas personas atienden a personas con demencia, dedicándole 24 horas al día. No sé si también hay un cuadro médico para los cuidadores de los que tienen Alzheimer. No sé si eso puede también afectarles, pueden desarrollar algunas patologías, porque es muy exigente, ¿no? Cuidar en casa aquí. Bueno, al menos vienen al centro de día, por ejemplo, pero hay personas que, por lo que sea, no tienen un centro de día. ¿Qué hacemos con los cuidadores?
Pues es una cuestión muy complicada, porque es verdad que es muy difícil y la fatiga del cuidador es una cosa muy frecuente. Pues tienen que cuidarse ellos y darse cuenta de que esto es una carrera de fondo y que es muy importante informarse y saber lo que va a pasar, porque es verdad que la información de esta enfermedad es dura, porque es una enfermedad dura, pero cuanto más sepamos sobre ella, mejor preparados estamos.
No queremos crear expectativas que no estén basadas en la realidad. Hay mucha investigación en el Alzheimer, cómo hemos avanzado. ¿Tendremos alguna vez la posibilidad de curar esta enfermedad o no hay que pensar en ese tipo de cosas?
actualmente no está todo del todo claro cuál es la fisiopatología de la enfermedad, cuál es exactamente lo que la genera. Entonces se está investigando en ese sentido y también se está investigando en el sentido de encontrar marcadores sanguíneos, sobre todo, para poder diagnosticarla precozmente. Yo sí que creo que se conseguirá en el futuro.
¿Y alguna recomendación para los cuidadores que están en casa? O sea, ¿qué debe tener en cuenta un familiar para tener una mejor atención a un enfermo de Alzheimer?
Pues mira, yo tengo una guía para familiares de personas con demencia. Se puede acceder desde internet, está en la página web de la Comunidad de Madrid. Se llama Pequeña Guía para Familiares de Personas con Demencia. Y es que estoy convencida de que lo más importante es eso, es estar informados.
Ya, pero tres o cuatro consejos elementales que están en la guía.
Darles mucho cariño, cuando están en estadios más importantes, no intentar situarles en el...
O sea, por ejemplo,
es que depende de...
Claro, pero por ejemplo, muchas veces delante del enfermo de Alzheimer intentamos corregirle diciendo, no, si tu madre no está viva, o corregir la percepción que tiene. ¿Eso es bueno o es malo?
Pues yo no lo hago. Yo les digo, ah, no, tu madre está cocinando, luego la vemos.
Ya.
Porque muchas veces luego se les olvida
ya.
Y ya no vuelven a tener esa preocupación.
O sea, no
hay que intentar que estén en el mundo en el que estamos nosotros, porque están en otros. Lo que hay que intentar es que estén lo más tranquilos posibles. Muchas veces dándoles muñecos, se quedan muy tranquilos. Les gustan también mucho los vídeos de bebés.
¿Ah, sí? ¿Pero a los hombres también?
Sí. Sí, ah, sí, sobre todo a las mujeres, pero a algunos hombres también les gusta.
¿De pronto descubrimos descubren la paternidad que no han tenido antes o qué?
Sí, o que la han tenido, claro.
Sí, o sea, no entrar en contradicción con el mundo en el que ellos viven, no intentar corregir
la
percepción.
No, es más bien distraer, decir sí, sí y cambiar de tema.
Ajá. Claro, para eso hay que tener, digamos, cierta... A ver, estar entrenado, porque resulta complicado.
No es fácil, pero se puede aprender.
Bueno, pues hay muchas cosas que aprender para atender a los enfermos de Alzheimer. Gracias, doctora, por estar con nosotros.
De nada, encantada.
Bueno, pues es un reto al que se enfrentan muchas familias, muchas personas, y hay que aprender a vivir con él. Nos decía ahora mismo la doctora, mucho cariño y no intentar corregir la percepción que tienen del mundo. Ellos están en otro mundo que también tiene cosas interesantes y valiosas. Quizá tengamos algo que aprender, Diego, de ese mundo suyo, ¿o no?
Pues muchísimas, muchísimas cosas. Seguimos, tenemos que seguir aprendiendo día a día de nuestros mayores.
Sí.
Y bueno, también hacer, fíjate, ese énfasis que hacías en la conversación que tenías con la doctora, la labor de los cuidadores, no solo también familiares, sino todos los cuidadores y profesionales que están aquí en la residencia. ¿Vale? Hablo de residencia, como en otro tipo
claro,
de servicios.
También a ellos hay que cuidarlos.
Efectivamente, hay que cuidarlos porque es un trabajo muy difícil, muy poco reconocido, y al final los que trabajamos en este sector estamos aquí para ayudar a nuestros mayores. O sea,
pues con eso también nos quedamos, que hay que saber cuidar al cuidador. Gracias, Diego, por habernos recibido en esta residencia.
Muchísimas gracias a vosotros por visitarnos, Fernando.